Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para poder acabar la semana. Llegamos al viernes, gracias a Dios es viernes, es un momento de encuentro con Dios. Llega el fin de semana, la misa dominical, las actividades familiares, bueno, muchas oportunidades para todos, y pues les damos esta bienvenida, amigos, amigas, familia. Les saludo a su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas, y les mandamos este abrazo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Acuérdese que puede descargar la aplicación de WTN. También nos encuentra en la página de WTN.com en español, en la sección de programas, ahí como Hoy es tu gran día. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, y pues llegamos, gracias a Dios, hasta los confines de la tierra, gracias a Dios. Y también aquí en la tierra, echándole todas las ganas en el estudio 4. Bueno, no está en la luna, está en la tierra. Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que están a lo largo de toda Latinoamérica, España, y llegamos hasta lugares donde no nos imaginamos. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que esto suceda. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, México, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día. En el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Continúa otra vez, regresa con nosotros nuestro buen amigo Jesús Colina, vaticanista, periodista, emprendedor, y pues ha sido una pieza importante de la agencia Zenit, de Aleteia, pero en especial en este momento, pues con toda su experiencia ha preparado este libro que se llama Dios nos quiere, que habla de el Papa León XIV, que fuera el Cardenal Robert Francis Prevost, y que fue editado por Libros Libres. Bienvenido, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente es un placer estar con ustedes.
Gracias, y al inicio, como todos los días, te invitamos, Jesús, a acompañarnos en oración y a confiarnos a Dios, porque la batalla por nuestra familia empieza en la oración de cada día, y como familia espiritual nos unimos en oración y nos confiamos a Dios por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, confiando nuestras caídas, errores y pecados a la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayudas respondiendo, Jesús, y oramos a Dios nuestro Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia entera, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo, al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Castísimo Corazón de San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy, en tu eterno presente, unidos a la Iglesia triunfante, a la Iglesia purgante y a la Iglesia militante, a través de las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis y toda la Iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro Padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común, que es la creación. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, intercediendo unidos a todas las redes de oración para un nuevo amanecer guadalupano. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración en este año de jubileo 2025 como una obra de misericordia por los vivos y los difuntos, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad y la fortaleza en el corazón de los bautizados, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia y que nos libres del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la Iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, con la fe, la esperanza y el amor, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Danos tus dones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio de la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias, que venga su reino por la conversión de nuestros gobiernos y nuestros políticos, para la búsqueda del bien común y el bien mayor. Oramos por los que compartimos los valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de todas las guerras y por todos los países involucrados. Oramos por los países que sufren la violencia en sus territorios y por la conversión de sus gobernantes, en especial por todos los países hispanos y latinos. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar y a cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy y por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios, que lleguemos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos guardamos en el corazón de la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Nos guardamos en el corazón de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio por los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con nuestros ángeles guardianes y todos los coros y ejércitos angélicos, y con la oración de todos los santos. Defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón la bendición de sus corazones unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Jesús Colina, por venir de nuevo para compartir con nosotros este tesoro que has descubierto y que compartes en este libro, Dios nos quiere. Y la primera vez que estuviste en esta semana con nosotros, primero nos compartías esto de dónde venía este libro, y te agradezco que nos hayas abierto el corazón de compartirnos tu vida, ¿no? De este momento difícil de salud que viviste, de ese anhelo en el corazón de preparar algo para el nuevo papado y ya pues comprometerte y ponerle duro a la pluma y a la investigación para poder compartir con tantas personas el perfil de el cardenal Robert Prevost, que es ya el Papa León XIV, y que, como decíamos, para amar hay que conocer. Y conocer al Papa implica este compromiso también para nosotros de orar por el Papa y de orar por la Iglesia, y también que nos puede ir y ayudando a cada uno de nosotros, porque al final de cuentas todas las historias que vemos de otros son un reflejo de la acción de Dios, que nos permite reconocer que Dios va con nosotros y como dice el título, que Dios nos quiere, Jesús.
Sí, qué bonitas palabras. Mejor yo no lo hubiera podido decir, porque revisar una biografía como la de Robert Prevost, nuestro nuevo Papa, es ver la mano de Dios en la vida de una persona, pero yo creo que también debería ser, como decías, ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios a veces escribe recto en líneas torcidas, no le comprendemos bien. Hay momentos de oscuridad y de sufrimiento en que nos cuesta ver su mano, y sin embargo tenemos que tener la conciencia segura de que Él nos está guiando, Él está a nuestro lado. Lo hemos podido ver en la vida de Robert Prevost y estoy seguro que lo podemos descubrir también estos días.
Y ya no, nos platicaste un poco de su infancia, de esta infancia con una mamá que es pues de esta vida, podemos decir, de este mestizaje, ¿no? Que tiene una parte de España, que tiene una parte en su papá de Francia, pues el apellido es francés, tiene de Europa y de América, de África, y pues es un crisol como todos los que de alguna manera tenemos esta herencia hispana, que somos un crisol de culturas que vienen dentro de nuestra genética, pero también de dos padres que son profesores, que su mamá es bibliotecaria, que él es también maestro, que son catequistas, que acompañan a sus hijos, que acompañan la vocación de Rob, que lo van acompañando allá en Chicago, y que pues de ahí surge este llamado de Dios. Y de ahí, ¿para dónde vamos, Jesús?
Pues nos quedamos con Robert, que tenía 22 años. Estamos en el 1977, ha terminado la universidad, los estudios de matemática y de filosofía, brillantemente. Tenía por delante un futuro, el futuro que quisiera, si él hubiese querido dedicarse a una vida profesional. Lo tenía todo, talento, formación, todo. Y sin embargo se confirma ese discernimiento que desde pequeño había vivido en su corazón, que es el de consagrar su vida a Dios y hacerlo en la orden de San Agustín. De esa manera decide en 1977 entrar en el noviciado de los agustinos que tienen en San Luis, Missouri, para dedicar un año de oración, de profundización en el autor de su vida, que, como habíamos visto en nuestro episodio pasado, es San Agustín de Hipona. Y así se prepara en ese año para entregar su vida a Dios, con los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y de hacerlo viviendo en comunidad, en la comunidad de los religiosos agustinos. Y al año siguiente, ya como religioso agustino, regresa a su Chicago natal para estudiar teología. Estuvo allí 4 años y estudiar teología en Chicago significaba no solo una teología teórica, sino también una teología muy pastoral, algo que siguió reforzando en él su interés por querer ser misionero. Algo que ya sentía desde pequeño, pero que estudiando teología se lo planteó seriamente. ¿De qué sirve toda esta belleza que estoy estudiando, comprender que Dios es amor, si después no soy capaz de transmitirlo a quien lo más lo necesita, a quien lo más está buscando? Y ya ahí surge con fuerza su vocación misionera, pero termina los años de teología y era el momento de ordenarse sacerdote, y ya está feliz porque ya va a poderse ordenar sacerdote y ser misionero. Pero los superiores agustinos le dicen: no, hermano Robert, la orden necesita personas como tú que puedan tener capacidad de gobierno, y para eso necesitas formación. Y le proponen hacer una cuarta carrera más, que es la carrera de Derecho Canónico, lo que implicaba dejar Estados Unidos e ir a vivir a Roma. Y por este motivo, Robert se ordena sacerdote en Roma. Y allí, estudiando en la Universidad Pontificia de Santo Tomás, una de las más prestigiosas aquí en Roma, dedica 4 años al Derecho Canónico ya siendo sacerdote. Fue también para él la oportunidad de aprender italiano, algo.
Sí, creo que...
Bueno, porque ya me...
Sí, sí, parece que se nos cortó un poquito, pero ya que aprendió italiano y que estudia contenido de derecho canónico, ¿a dónde lo llevan, Jesús?
Pues ahí viene todavía la sorpresa, porque él dice: yo me quiero ir misionero, le dice a los superiores. Y los superiores le dicen: no, todavía necesitamos que sigas estudiando, porque necesitamos futuros superiores que sean realmente preparados en derecho canónico. Y entonces empieza el doctorado en Derecho Canónico. Tiene 4 carreras, matemáticas, filosofía, teología, Derecho Canónico, y además añade el doctorado en Derecho Canónico. Y cuando está a mitad de su doctorado, entonces ahí ya los sacerdotes se dan cuenta de que no tanto celo apostólico no lo podían reprimir, y entonces ya le proponen en 1985... ir a Chulucanas, en el departamento de Piura, en Perú, donde los agustinos tienen una misión fantástica. Y allí pasa casi un año y medio como misionero, y al mismo tiempo estudiando para terminar el doctorado. Termina ese periodo y regresa brevemente a Chicago para, en el Midwest, encargarse de suscitar nuevas vocaciones, promover las nuevas vocaciones entre la orden de los agustinos, pero al año siguiente los superiores le mandan nuevamente a Perú para tener 10 años maravillosos como misionero. Yo creo que fueron los años más maravillosos de su vida como sacerdote, en primer lugar atendiendo a la formación de aquellos jóvenes peruanos y de otros países que querían ser religiosos agustinos y sacerdotes, pero al mismo tiempo atendiendo en la arquidiócesis de Trujillo, una gran ciudad de Perú, a parroquias, era el vicario judicial de la diócesis, atención a los más necesitados, fueron para él, yo creo, los años de su sueño. Terminados esos 10 años, los superiores le nombran provincial de los agustinos en el Midwest, en Estados Unidos, y tiene que regresar, por tanto, a Chicago. Pasan 2 años y, claro, parece que ser provincial, ser superior de esta provincia de los Estados Unidos, implicó que el resto de los superiores agustinos del mundo se dieran cuenta de su capacidad de gobierno. Y menos de 2 años después le eligen prior general de la Orden de los Agustinos, superior general de la Orden, en los 5 continentes. Y en esos años tiene que dedicarse a visitar, atender y gobernar todas las comunidades agustinas esparcidas por el mundo. Fue para él pues una preparación también increíble a su actual ministerio como papa, porque recorrió el mundo, conoció la iglesia y pudo estar en contacto con tantos misioneros esparcidos por el mundo de la Orden de los Agustinos. Y lo hace también que le escogen nuevamente por un segundo mandato como superior general de la orden. Son 10 años que dedica a ello y, terminado ese mandato, regresa a Estados Unidos, donde él creía que iba a estar tranquilo, que podría dedicarse a los religiosos de Chicago y ser asistente espiritual, suscitar vocaciones, que también eso le gustaba mucho. Y ahí sucede una cosa muy divertida, porque es elegido el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, o Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, conoció bien a Robert Prevost cuando era superior de los agustinos, porque el padre Prevost viajaba a Buenos Aires y despachaba asuntos con el cardenal Bergoglio, sobre todo ligados a cuestiones de las comunidades agustinas en Argentina. Y cuando el padre Prevost vio al cardenal Bergoglio, que se convierte en el Papa Francisco, él dice: yo ese momento pensé, gracias a Dios, Señor, te doy gracias porque ya no voy a ser obispo, nunca. No, a ningún papa se le va a pasar eso por la cabeza. Porque en los encuentros, conversaciones que tenían sobre cuestiones comunes, no estaban de acuerdo. Entonces dice: ¿cómo el papa me va a nombrar a mí obispo de algo si yo no estaba de acuerdo con él en las cuestiones de las que discutíamos? Pues no, el Papa tenía otros planes, y quién sabe cómo es que es difícil de imaginar. Para alguien que conoce el mundo del Vaticano, es incomprensible cómo el Papa Francisco toma a un religioso de los Estados Unidos en Chicago, que ha sido superior general, que ha recorrido el mundo durante 10 años, que está dedicándose a su orden, y le toma de ahí y le manda de obispo a Perú, a una diócesis de Chiclayo. Eso no es para nada normal, te lo aseguro. Y es lo que sucede. Y hace también del padre Prevost, ahora ya Monseñor Prevost, obispo de Chiclayo, hace de él la persona más feliz del mundo, porque se dedica en cuerpo y alma a una diócesis con grandes desafíos sociales, con grandes desafíos humanos, pero también con un crecimiento evangelizador increíble. Y pasa también años maravillosos de su vida. Yo creo, bueno, él lo dijo, que si fuese por él, se hubiera quedado el resto de su vida ahí en Perú con la gente a la que entregó su vida. Y hubo momentos muy importantes, muy emocionantes durante su mandato como obispo. Por ejemplo, hubo una tragedia que afectó a la diócesis fuertemente con fenómenos atmosféricos ligados al Niño, con inundaciones horribles, y hay vídeos, fotos y testimonios muy elocuentes de las personas que veían a su obispo, a Monseñor Prevost, con botas, con palas, ayudando a las familias damnificadas. Hay también momentos muy emocionantes durante el COVID en el que el Monseñor Prevost en las calles vacías lleva el Santísimo Sacramento de la Eucaristía en procesión para que las personas enterradas en sus casas pudieran ver pasar por sus calles al Señor Jesús y mostrarles que no estaban solas. Y al mismo tiempo emprendió una actividad que salvó cientos de vidas, quizá miles de vidas, para permitir que en los hospitales, en las clínicas y en las casas pudiera llegar el oxígeno y las personas que estaban afectadas por la enfermedad pudieran superar ese momento tan difícil. Fue, como digo, un momento muy fuerte de su vida. Pero otra vez Francisco sorprendió a todos, porque en el 2023, en enero, contra toda previsión, contra toda lógica, contra toda norma en el Vaticano, llama a este obispo perdido de aquella ciudad perdida de Perú y le nombra para uno de los cargos más importantes en la Iglesia Católica, que es el de prefecto, el dicasterio de los obispos, es decir, la persona que se encarga de proponer al Papa, entre otras cosas, quiénes van a ser nombrados obispos. Y después ya al Papa le corresponde la última palabra. Pero como se pueden imaginar, eso implicaba por parte de Monseñor Prevost hacer investigaciones en cada diócesis con los nuncios, con los sacerdotes, con los obispos, con los cardenales de cada país para presentar al Papa los mejores candidatos. Es una responsabilidad tremenda, yo no la querría para mí. Y sin embargo, Francisco lo llama desde allá para un cargo tan delicado y tan importante. Al mismo tiempo, es un cargo en el que se encuentra en relación con todos los cardenales del mundo. Y entonces, nosotros quedamos muy sorprendidos cuando escuchamos el nombre de Robert Francis Prevost como sucesor de San Pedro y le vimos aparecer en el balcón de la Basílica Vaticana. Pero para los cardenales era bastante evidente. Le habían conocido en esos dos años, habían tenido encuentros personales con él, habían participado en los dos sínodos y habían comprendido que es un hombre de unidad, un hombre que está poniendo su vida al servicio de la unidad de la Iglesia. En momentos en los que la Iglesia sufre división y ser o llevar el ministerio de la unidad es lo más propio de un papa. El papa es papa para ser signo de comunión en la Iglesia. En estos momentos en los que en ocasiones nos daba miedo, parecía que iba a haber cismas en la Iglesia, divisiones inevitables, en el que la polarización de la sociedad afecta también a la Iglesia, en el que las ideologías contrastadas se apoderan también de los creyentes, y basta ver en ocasiones las discusiones que los católicos tienen en las redes sociales para ver la dureza del lenguaje, pues bien, en ese momento Dios da a la Iglesia un hombre que siempre ha buscado con humildad, con sencillez, con silencio la unidad. Y digo que lo ha hecho con humildad y sencillez, porque de hecho cuando estuvo en el Vaticano en esos 2 años, no parecía, yo no lo tenía en cuenta, yo preguntaba, ¿pero qué hace Monseñor Prevost? Y pues no, hace su trabajo, él atiende y demás, pero nunca apareció, siempre se mantuvo sumamente discreto, sumamente en escucha. Este es un poco el recorrido vital que a mí me ha maravillado, que he podido descubrir escribiendo este libro y que la verdad me da gusto, me da muchísimo gusto poder compartir con usted.
Pues muchas gracias, Jesús. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes les quiero recordar, pues, quien quiera conseguir el libro, Dios nos quiere, de Jesús Colina, sobre el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, de Libros Libres, lo puede buscar en ociohispano.es o en Amazon, ahí lo puede pedir. Ocio Hispano llega a México, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Y Amazon, pues también a muchos otros lugares. Así que es muy posible en cualquier parte del mundo conseguirlo y conocer al Papa. Yo creo que es muy importante en esta primera etapa que podamos conocerlo, porque vamos a ser acompañados por él. O sea, yo veo dos cosas hermosas y claves. De primero, con lo que nos narras, pensaba, el Espíritu Santo ha ido guiando a sus superiores y al Papa para que el Cardenal Robert Prevost llegue a donde está en este momento. Verdaderamente ha sido el Espíritu Santo. Y ya después del corte platicaremos un poquito de la elección, de los desafíos y de las crisis que él tiene que superar como papa ante estas realidades que tenemos hoy como iglesia. Pero como él lo dijo en sus primeras palabras, pues la invitación es para todos, ¿no? Él es el Papa León XIV, pero la iglesia somos todos los bautizados, que en oración y en acción necesitamos enfrentar las realidades del mundo y traer ese reino de amor, de descubrir que Dios nos quiere. Gracias, Jesús Colina, periodista, vaticanista, pues de todos los medios de comunicación, ahí comunicador tan especial, y gracias por compartirnos toda esta historia. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Abracemos la voluntad de Dios, construyendo familias que favorezcan un mundo de paz. Vamos a un corte y regresamos. Oremos en familia y mejoremos desde nuestro interior. La oración transforma nuestro corazón en uno más limpio, caritativo y comprensivo. Puedes darle like a nuestra página de Facebook, Hoy es tu gran día. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Cada día demos un tiempo de amor a nuestra familia. La vida de cada uno siempre será una parte fundamental de la vida del otro. Compartamos juntos. ¿Quieres invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 682-772-1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Recuerda llamarnos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el teléfono 1-205-271-2976. Dios nos une en un solo corazón. Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa. Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Servidor Carlos Canseco, acompañado. Oh, es un honor platicar contigo, Jesús Colina. Periodista, vaticanista, ha sido director de la agencia Zenit, Aleteia, y escritor, y compartiéndonos este libro, Dios nos quiere. Qué hermoso, porque son las primeras palabras del Papa, pero ¿por qué lo eligieron? ¿Qué lleva en su corazón? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué quiero decir? Esto pues viene de realmente no solo de la investigación del Papa, sino de toda tu experiencia, ¿no? Porque tienes tantos años en Roma compartiendo y cubriendo este espacio como vaticanista, que tienes una visión muy importante para compartir con nosotros, Jesús.
Pero sabes, lo más interesante de todo es que después de 34 años, uno todavía está aprendiendo.
Pero eso porque siempre, ¿no?
Cuando llegaba el cónclave, tú sabes lo que escribíamos los periodistas, cuáles eran los candidatos que pensaban que iban a ser elegidos papa. Y pocos pensaban en el cardenal Prevosto. Se hablaba mucho entre los medios de información de que hay bandos entre los cardenales, que va a haber mucha división, que va a ser un cónclave largo, y sin embargo se han roto todas las previsiones de los periodistas. Fue un cónclave breve porque fue un cónclave de gran consenso y unidad en torno a una figura que el Espíritu Santo había visto, pero que los periodistas no comprendían, que es la figura del cardenal Prevosto. Estas semanas que hemos vivido en la Iglesia, desde el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave y la elección del Papa León, han sido esperanza en momentos de una esperanza sorprendente que ningún periodista había podido prever. Y entre ellos, pues me coloco yo también. El Espíritu Santo nos ha sorprendido con la elección de un hombre que realmente es el hombre de la situación. Como te decía, el primer desafío, el primer motivo por el cual los cardenales pensaron en Robert Prevost, en el cardenal Robert Prevost, es porque es un hombre de unidad, un hombre de escucha, pero no un hombre de unidad política, no un hombre de unidad porque sea un gran carismático, no. Un hombre de unidad porque es de unidad en torno a Cristo. El lema de su vida, el lema como obispo, es: si bien somos muchos, en Cristo somos uno. El Papa León XIV es un hombre de unidad porque es un hombre que presenta y va a presentar a Cristo, al verdadero Jesús, al Cristo que hemos encontrado en la intimidad de nuestro corazón, le va a presentar también como con nuestro guía, nuestro camino a seguir, el camino de la Iglesia. Y eso lo puede hacer con una biografía única, siendo el primer papa procedente de los Estados Unidos capaz de ser puente entre dos mundos que en los últimos años han tenido dificultad para comprenderse. Ha habido una cierta lejanía entre muchas personas, católicos, incluso obispos y sacerdotes, y Roma. Faltaba entendimiento. Este papa va a poder servir de puente. Es también un papa latino, no solo en su sangre, sino también en su experiencia evangelizadora como misionero. Va a ser también un papa que va a tender puentes con el continente de la esperanza que llamaba Juan Pablo II, que es toda América Latina. Y es un hombre de puentes para el resto de la Iglesia, de la humanidad, gracias a esa espiritualidad agustina que es lo que explica su vida, lo que explica su vocación, lo que explica su pensamiento. No se puede entender a Robert Prevost sin entender a Agustín de Hipona. Y si quieres entender a Agustín de Hipona, te puede ayudar a entender a Robert Prevost. Agustín de Hipona es su consejero, es su mentor y es su coach. En Agustín de Hipona él ha encontrado la experiencia que cambió su vida siendo joven. Es decir, que si tú quieres encontrar a Dios, no tienes que buscarle fuera. Tu alma, tu conciencia son criaturas de Dios, creadas con amor infinito por Dios. Por tanto, si tú te encuentras en tu propia esencia, en tu propia intimidad, en tu propio corazón, vas a encontrar a Dios, porque son creación de Dios, son huella de Dios, son una manifestación profunda de amor de Dios. Y cuando nosotros escogemos a Dios, realmente no lo estamos escogiendo, estamos respondiendo al amor que tiene por nosotros. Pues eso, ese es el pensamiento de Agustín de Hipona y ese es el pensamiento de Robert Prevost con el que va a crear y recrear esa unidad de la que tanta necesidad tiene hoy la Iglesia y que sin duda es su gran primer desafío. Luego hay otros desafíos, todos los conocemos muy bien. La Iglesia ha vivido momentos de sufrimiento por los escándalos sexuales de algunos sacerdotes, escándalos de poder y demás. Él tiene ahora la misión de ayudar a la Iglesia a pasar esta página, a ser profundamente empática, cercana de las personas que han sido víctimas y sobre todo a renovar a los sacerdotes, a renovar a los obispos, a renovar al clero para que sea una iglesia más pura, una iglesia más santa y una vez más una iglesia centrada en Cristo, porque solo así podemos ser creíbles, podemos ser cristianos. Otro gran desafío que tiene por delante es la disminución de la práctica religiosa. Estamos adoptando modelos de vida de un mundo como si Dios no existiera, y eso no solo lo vivimos en los países desarrollados, como puede ser en Europa, en Estados Unidos, sino que esos modelos de vida están extendiéndose y afectando particularmente a los países en América Latina. Él tiene el gran desafío de hacer revivir esa llama de la unión con Dios, de la oración, de la práctica religiosa en un mundo que se está resecando, que está perdiendo el sentido, la razón por la cual vivió. En Europa estamos viviendo un primer fenómeno único en la historia, sobre todo en los países más nórdicos, donde se empieza a ver un despertar religioso, particularmente entre los jóvenes, y hablo de los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, porque realmente el mundo no tiene nada que ofrecerles como sentido para sus vidas. Y por primera vez en la historia, la Iglesia Católica en esos países que son de tradición luterana está creciendo. Hay también signos parecidos en Estados Unidos, particularmente entre los jóvenes. Y particularmente entre los jóvenes varones, que son hoy más religiosos, que tienen una práctica religiosa superior al de las mujeres, al de las chicas jóvenes. La primera vez también que ha sucedido en la historia. Pues bien, el Papa Francisco tiene esa gran misión de compartirnos su espiritualidad, de hacernos amar a Cristo, de hacer que todos esos signos de pérdida en la práctica religiosa puedan cambiar, puedan convertirse en motivo de inspiración para la vida de tantas y tantas personas.
Sí.
Y luego pues también tiene el desafío del amor por los pobres. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas que sufren humanamente, materialmente y espiritualmente. Y tiene, por tanto, ese gran desafío de hacer presente a Cristo entre los más vulnerables. Él siente mucho, mucho el sufrimiento que genera la soledad, que genera el materialismo en el que vivimos en nuestra sociedad, y siente mucho la cercanía por las personas más necesitadas, por las personas que hoy no saben cómo van a comer al final del día.
Pues muchas gracias, Jesús, por ayudarnos a reflexionar, y los invito a que veamos estos desafíos, pero que no son solo del Papa, sino son nuestros también. Como Él nos ha invitado a ser parte de esta gran misión, como un gran misionero, como este hombre de Dios que ha sido llamado. Y los invito y te invito, Jesús, a... primero te agradezco que nos hayas acompañado y te invito a que hagamos una oración. Así como el Papa León ha iniciado pidiéndole a la Virgen María su intercesión, haremos una breve oración hoy para pedir esa intercesión por el Papa, por la Iglesia, también por ti, Jesús, y por todos los que hacen posible que esta palabra de Dios, que Dios nos ama, pueda llegar a las personas y a los corazones. Pedimos el auxilio de nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues recuerden el libro Dios nos quiere, Jesús Colina, en Ocio hispano.es o en Amazon. Un abrazo, Jesús, bendiciones.
Un abrazo para ti, Carlos, y muchísimas gracias por poder compartir un momento tan bello conmigo.
Y gracias por compartir tu corazón, tu experiencia, y pues sigamos orando por el Papa. Vamos adelante, Dios va con nosotros, Dios nos quiere. Hoy es tu gran día.
flevel.